Sobre la mesa, con Marcelino Blanes, en Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa, que aborda desde una perspectiva social los diversos temas que rodean la vida humana. Vamos a reservar 25 minutos, aproximadamente, aquí en Radio Exterior de España, a analizar asuntos diversos desde una óptica diferente. Les recordamos que pueden ustedes sintonizarnos aquí en España a través de la radio digital terrestre, o DAB, DAB, en nuestras emisiones para Europa, pero además no solo a través de onda corta, sino vía satélite o en Internet, en este caso, en el apartado de radio de la página www.rtve.es. De igual manera, si desean contactar con nosotros, la dirección de correo electrónico del programa es sobrelamesa@rtve.es. Eva Campos pesaba casi 130 kilos. El hecho de que ella misma se considerara una gordita feliz no impedía que en realidad estuviera dejando de hacer muchas cosas debido a su gordura. No bailar cuando salía con los amigos, dejar de hacer cosas que le apetecía hacer, como esquiar o ir a nadar, no ir a comer con los compañeros de trabajo, no comprarse ropa para evitar sentirse frustrada. Así comienza la introducción del dossier de prensa que Plataforma Editorial nos ha facilitado para introducirnos en un libro titulado Soy más lista que el hambre. Cómo desbloquearnos para conseguir el cuerpo que siempre has querido y ser más feliz. Su autora padecía no solo sobrepeso, ya que llegó a la obesidad mórbida. Ella se llama, como decimos, Eva Campos Navarro y está aquí en el estudio 212 de la Casa de la Radio con nosotros en mitad de un tráfico infernal propio de los lunes en Madrid. Hola, Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido a visitarnos personalmente. Antes de hablar del sobrepeso, nos gustaría saber por qué está tan presente tu trabajo en las multinacionales y tu viaje a Asia. Nos da la sensación de que ese trabajo en las multinacionales tuvo algo que ver con el exceso de peso.
Eso, entre otras cosas, desde luego que sí. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sucedía es que esa vida de ajetreo, de tener que viajar tanto, de estar tanto tiempo sola, de vivir tanto en hoteles de polígono, como decía yo, al final una de las cosas que acababa haciendo era decir, bueno, ya que estoy sacrificando tanto mi vida por este trabajo, por lo menos voy a tener una compensación. Y la compensación venía por la comida.
¿Y qué sucedió en Asia que describes como el inicio de una nueva vida?
Pues darme cuenta de que una de las cosas que más me gustan es ayudar a la gente. Y en Asia me di cuenta de que realmente mi experiencia con la pérdida de peso y con esta vida de complejos y de problemas y de no sentirme bien conmigo misma era algo que creo que puede ayudar a muchísima gente y que realmente es algo que, bueno, es un punto de vista nuevo y diferente de la pérdida de peso y de vernos a nosotros mismos.
Cuéntanos cómo fue tu adolescencia, tu encuentro con las dietas, el ejercicio físico, los endocrinos. ¿Comienza en esa época tu encuentro con el sobrepeso?
Sí. Yo realmente, la verdad es que no puedo recordar a día de hoy exactamente en qué momento empezó y tampoco recuerdo a día de hoy, como mujer adulta, el tener una talla como la que tengo ahora mismo. Entonces, cuando yo era adolescente, empecé primero con endocrinos, con dietas pues que para una adolescente o una niña realmente no tenía ningún sentido. Intentos de dietas milagros, la compra compulsiva en la teletienda de esto funciona, pierde 3 centímetros en 10 días, pues para mí. Y durante toda la adolescencia sí que estaba inmersa en esos procesos de pérdida de peso y sobre todo dándome cuenta de que no tenía apoyo por parte de los demás. Sí, por parte de mi familia, pero no por parte de mis compañeros, de mis amigos. O sea, eras la gorda. Uh-huh. era la característica que más sobresalía de ti, eras la gorda. Con lo cual, parte de la identidad como persona se acaba basando en eso, en lo que los demás piensan de ti, que tú eres una gorda. Y entonces ahí empieza un poco un ciclo en donde difícilmente puedes salir si no te das cuenta. Y es que parte de tu identidad es tu cuerpo. Tú eres la gorda, la gordita feliz, la gordita mona, la que sale con los amigos y, jo, pues para estar tan gorda, fíjate cómo baila. Y eso acaba haciendo parte de tu identidad y de tu personalidad. Por eso es muchas veces tan difícil quitarse los kilos, porque hace parte de tu identidad como persona.
Háblanos, Eva, del mito del gordito feliz, que esto es una cosa que se ha perdurado a través de los tiempos. Todo el mundo piensa que los gorditos están o estamos felices, porque de lo que estás tú hablando yo sé muchísimo también. Cuéntame la teoría esta del gordito feliz. ¿Es feliz el gordito? Yo creo que no, ¿no?
Yo creo que cualquier persona que en un momento dado quiera hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, puede ser llevar los zapatos que llevo yo a día de hoy, antes no podía. Algo tan sencillo como llevar unos zapatos o ponerte un bikini en vez de un bañador, si no tienes esa opción porque no puedes, por tus complejos, por tu cuerpo, lo que sea, dejas de ser feliz. Porque la felicidad no está en tener muchas cosas, sino en tener la posibilidad de hacer lo que tú quieres hacer. En el momento en que no puedes hacer lo que tú quieres hacer, por tus kilos o por cualquier cosa que tenga relación con ello, yo creo que dejas de ser feliz. Por eso para mí el gordito feliz no existe.
Hablas en tu libro de que hay que tener una relación especial con la comida. ¿Qué subyace, desde tu punto de vista, en la psique de una persona obesa? Porque no siempre se trata de un espíritu destructivo, ¿no? Pues yo creo que hay muchas causas.
Para mí hay tantas causas como persona. Y justamente es de eso de lo que trata el libro. Y es de eso de lo que trata el proyecto Soy Más Lista Que el Hambre. De ayudar a la gente a que descubra las suyas propias. Hay gente cuyas causas pueden ser la necesidad de sentirse que pertenecen a la familia y mantienen los hábitos de la familia que no son buenos fuera de la familia. Hay otras personas que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se dice es el gordito no tiene autoestima. Bueno, alguna vez nos hemos planteado que a lo mejor una persona es gorda porque no tiene autoestima y no al revés.
¿Qué razones pueden llevarnos a no tener una vida sana?
Pues tantas como personas, eso es lo que estaba comentando ahora. Puede ser el hecho de que necesites sentirte parte de un grupo como puede ser tu familia y por eso mantienes unos hábitos que no son saludables, pero te hacen sentir parte de tu familia cuando estás fuera. O, pues por ejemplo, lo que comentaba antes, yo no me sentía bien con mi trabajo, yo estaba perdiendo mi círculo social, no tenía ya contacto prácticamente con ninguno de mis amigos, todo por el trabajo, porque tenía que llegar a ser. Y entonces me compensaba esa pérdida social a través de la comida, con unas cenas copiosas o con unos desayunos impresionantes. Hay tantas razones como personas y justamente lo que hay que hacer es empezar a dejar de generalizar y hacer consciente a la gente de que cada uno tiene sus razones y que cada uno tiene su fórmula.
Yo estaba pensando que preguntarle a Eva cuando viniera al estudio, y digo, ¿yo cómo hago esta entrevista? Y estoy viendo encima de la mesa y tengo 4 folios de preguntas. No sé cómo ha sido posible, pero bueno, voy a intentar ordenarla, ¿no?
Y hay que decir que Eva está estupenda, que nadie diría que ha perdido 70 kilos.
Muchas gracias.
Que pesabas, porque estás magnífica.
Muchas gracias.
Bueno, defines tu libro como una defensa de un proceso, no como un libro de ayuda. Se trata de que cada uno encuentre su camino. ¿Eso se puede hacer sin ayuda o no? Necesitas que te echen un cable, ¿no?
Hay gente que lo puede hacer sin ayuda y hay gente que necesita ayuda o que necesita un apoyo. Yo, de todas formas, pienso que el apoyo es fundamental, entre otras cosas, para no sentirte solo, para no sentir que esas cositas que tú estás viviendo son únicas. Por ejemplo, yo me he encontrado casos de gente que cuando yo contaba que desde que tenía 12 años no me había puesto nunca una falda sino unos shorts debajo y la primera vez que me lo puse fue como, oh Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Esto se va a destruir. Claro, estamos hablando de que la primera vez que me lo puse tenía más de 30 años. O sea, de que... ¿Me explico? La gente cuando cuentas eso, ostras, pues a mí también me pasa y fíjate yo cómo me siento y cómo... Yo creo que el interrelacionarnos, el apoyarnos unos a otros es fundamental. Y por eso mismo, aparte del libro, existe una comunidad que se llama soymáslistaquelhambre.com en donde hay un grupo de apoyo gente que pasa por lo mismo y la gente se apoya unos a otros, se cuentan sus historias, se cuentan cómo se sienten. Es muy importante que empecemos a tomar conciencia de cómo nos sentimos.
Hay una cosa muy llamativa que suele suceder en estos casos, y es cuando una persona a la que no le gusta su aspecto se encierra en una especie de círculo del que no se consigue salir, sino lo contrario, cada vez las cosas van peor. ¿A qué se puede deber eso, ese círculo cerrado, vicioso, en el que uno se mete cuando dice no estoy a gusto conmigo mismo o misma, pero no hay forma de salir de ahí?
Primero, a lo que acabas de decir. Yo ya pienso a priori que no hay forma de salir de ahí. Yo ya tengo el no. Entonces, mi creencia me limita. Yo creo que no tengo esa capacidad. Y por tanto, como no tengo esa capacidad, ¿para qué lo voy a intentar siquiera? ¿Para sentirme más fracasado aún? Por eso mismo hablaba antes de que el apoyo y el ver que hay otras personas que sí que lo consiguen, que tienen una historia muy parecida a la tuya, unos sentimientos, unas emociones muy parecidas, ayuda a la gente a darse cuenta de, ostras, es que yo también puedo. Y muchas veces lo digo. Yo empecé con obesidad más o menos a los 10, 12 años, algo así. He tardado 20 años en quitarme esa obesidad. Si yo he podido, ¿quién no puede?
Señalas que con un pensamiento positivo, inteligencia emocional y técnicas de psicología se puede emprender una nueva vida sin complejos. A mí esto me parece bastante más complicado que una dieta. Pensamiento positivo, inteligencia emocional y técnicas de psicología. Hacen falta muchos elementos quizá, ¿no? ¿No es más fácil una dieta normal y corriente y ya está?
Si lo que quieres es simplemente quitarte los kilos, sí. El problema está, ¿qué pasa después cuando terminas la dieta? Si no sabes para qué estás utilizando la comida, ¿cuál es tu relación con ella? ¿Para qué tienes ese, como digo yo, ese abrigo, ese disfraz de kilos de más? ¿Cómo vas a controlarlo después? El quid de la cuestión no está en perder peso. Perder peso es fácil. Yo no conozco a nadie, pero a nadie, que se haya puesto a hacer una dieta y no haya perdido aunque sea un kilo. Lo difícil es decir, vale, ¿cómo controlo el que luego mis emociones o las situaciones por las que paso o la confianza que tengo en mí misma no me devuelva otra vez, claro, a ese disfraz? Y esa es la diferencia entre Soy más lista que el hambre y muchísimos otros libros o muchos otros métodos, procedimientos de pérdida de peso. No se centra en la pérdida de peso en sí. Yo pienso que el perder peso es mejorar la relación con el cuerpo, y eso es parte de algo mucho más grande, que es la felicidad, cómo te sientas contigo mismo.
Eva, entonces estás planteando que la terapia, o sea, lo que es la dieta de adelgazamiento, también necesita de apoyo psicológico, porque lo de la inteligencia emocional tampoco te viene así como de, ya, tengo inteligencia emocional. Se supone que careces de ella, y ¿cómo te apoyas o dónde recurres? Porque tú eres psicóloga, creo, ¿no?
Yo soy psicóloga.
Pero no todo el mundo será psicólogo. O sea, esa inteligencia emocional, ¿cómo la recibes o de dónde te viene?
Bueno, obviamente, pues, de lo primero del libro. Yo sí que pienso que todo proceso de pérdida de peso y además, ya no solo pérdida de peso, sino asumir una vida sana, tiene que llevar paralelamente un apoyo psicológico, terapéutico, emocional, que para algunas personas puede ser suficiente con leer un libro o leer una frase. O sea, yo me acuerdo que había una de mis clientes que me dijo, es que no me acuerdo exactamente de la frase, pero me dijo, estando en una gasolinera, estaba en el servicio y leí una frase en concreto, y fue ahí cuando dije, ostras, esto es lo que me está pasando a mí. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que para mí los malos hábitos o la vida sedentaria no son las causas, son los síntomas de algo que hay por detrás. ¿Para qué tengo malos hábitos? ¿Para qué mantengo esta vida sedentaria? ¿Qué sé que no me está haciendo bien? Entonces, eso sí que es un proceso que necesita un apoyo. Hay muchísimos sitios, como os comentaba antes, por ejemplo, en soymaslistaquelhambre.com hay una comunidad, hay una serie de ejercicios, hay conferencias. Existe ahora mismo la figura del coach. Se están empezando a hacer terapias dirigidas exclusivamente para la pérdida de peso. Hay muchas formas de hacerlo, pero cada persona tiene que encontrar la suya. A lo mejor hay gente que no quiere compartir en terapia grupal qué es lo que le está sucediendo, y con un libro o con un coach es suficiente.
Hay una cosa que tengo mucho interés en saber cuál es tu opinión. ¿Tú crees que es bueno cambiar muchas cosas a la vez o de una en una? Me refiero, por ejemplo, a una persona que tenga sobrepeso, que beba, que fume, que no haga ejercicio. ¿Se puede o se debe cambiar todo eso a la vez o mejor de uno en uno?
Depende de tu capacidad de reto. O sea, yo reconozco que a mí cuando me dicen he adelgazado 30 kilos, he dejado de fumar, he aprendido a conducir y dices, ostras, o sea, para mí esa persona ya tiene un altar.
No, es que hay veces que la motivación, la fuerza de voluntad, o va todo unido o no puedes. Es decir, si caes en una cosa, caes en la otra.
También puedes pensar que si tienes éxito en una cosa, la tendrás en otra. Eso se llama pensamiento positivo.
¿Y esto del coaching? ¿Qué es eso, el coaching?
El coaching es un proceso que se da entre dos personas, el coach y el cliente o coachee, en donde, a diferencia de las terapias psicológicas, no hay una dirección. Es decir, es la otra persona la que decide cuáles son sus objetivos y sus metas, y el coach lo que hace es ayudarle a conseguirlas. Ayudarle a conseguirlas buscando sus propias herramientas y enseñándole cómo puede usarlas, cómo puede sacar el mejor partido de sí mismo. Nosotros, bueno, yo personalmente como coach, lo que pienso es que todas las personas tienen capacidades. Solo lo que a veces se nos olvida. Por ejemplo, lo que comentabas antes del no puedo. Toda persona ha conseguido algo alguna vez en su vida.
También hablas mucho de que hay que perdonarse. ¿El qué hay que perdonarse?
Pues perdonarnos, por ejemplo, con respecto a la comida, perdonarnos todos esos años que hemos estado, todo ese tiempo que hemos estado haciéndonos mal a nuestro cuerpo. ¿Por qué el perdón? Pues porque si no nos perdonamos y no dejamos que las cosas salgan de la vida, o sea, se vayan, nos vamos a estar fijando constantemente en eso. Claro, yo es que no he sido capaz nunca, he sido una fracasada porque no he conseguido nunca perder los kilos, entonces voy a estar constantemente en esa emoción negativa sobre mí misma. Si me perdono, si perdono a mi familia por haberme dado unos malos hábitos, simplemente ya dejo de centrarme en eso.
Y esto de los hábitos de la familia también es muy importante, ¿eh?
Es muy importante, es muchísimo más importante de lo que creemos.
Claro, muchas veces definen lo que va a ser tu futuro, ¿no? En la cuestión de alimentación, concretamente, con los hábitos que se hayan tenido en la casa. Hablas de los hábitos, de conductas erróneas, en los que también ves un aspecto positivo. Es decir, que igual que hay hábitos malos, pues puede haber ámbitos que conduzcan hacia una conducta saludable. ¿Cuáles son los malos hábitos más frecuentes en las personas con sobrepeso?
Pues la verdad es que no tengo un estudio para poder decir esto es lo general. Pero sí que me he dado cuenta, por ejemplo, y una de las cosas que dice la mayoría de la gente con sobrepeso es que yo prácticamente no como. Uh-huh. Si es que yo no como nada. Justamente el no comer nada es un mal hábito. Hay que hacer 5 comidas, mantener el metabolismo constantemente funcionando. Entonces, hay una serie de cuestiones que creemos que son correctas. Si no como, adelgazo. No, si no comes, lo que estás haciendo es hacer que tu cuerpo extraiga la energía de otra forma diferente. Pero no puedes controlar, porque no lo conoces, porque no eres médico, no puedes controlar si esa es la forma correcta o incorrecta. O otros malos hábitos, aquí en España, el comer con pan todas las comidas es un hábito que realmente, los hidratos de carbono son cosas que lo que hacen es darnos energía. Si yo estoy todo el día detrás de una mesa y no voy a quemar energía y me estoy comiendo todo con pan, estoy comiendo patatas fritas, estoy comiendo muchísimas grasas, esa energía no va a ser quemada. Entonces, uno de los malos hábitos quizás sea no mirar qué tipo de vida tenemos y decir, vale, yo no necesito tanta energía.
Bueno, pues por culpa del tráfico, mis pobres 4 folios de preguntas se van a tener que reducidos aquí. Nos queda un minutillo, muy rápido, muy rápido. Nos vamos a terminar ya. ¿Cómo resumirías tu libro, que no propone métodos concretos para la pérdida de peso, ni es un libro de dietas? ¿Qué es tu libro?
Mi libro es, para mí, el libro que si yo hubiera encontrado hace 15 años, creo que mi vida hubiera cambiado.
Pues Eva Campos Navarro, psicóloga, gracias por haber venido a visitarnos.
Gracias.
Vamos a contactar
vosotros,
contigo otro día, Lola, ¿te parece
sí,
bien?
Sí, a mí me parece estupendo, no sé, se nos ha quedado muchas cosas en el tintero.
Muy poquito tiempo el que hemos podido dedicar a este proyecto, soy más lista que el hambre, así que seguiremos hablando de ello en próximas ediciones del programa. Muchas gracias por su atención, volvemos mañana a la misma hora, a las 9:30 de la mañana, nos oímos sobre la mesa en Radio Exterior de España.